Está con nosotros aquí en el estudio de Radio Nacional Tucumán el fiscal Antonio Gustavo Gómez, fiscal federal ante la Cámara General de Apelaciones de la provincia de Tucumán, sin repetir y sin soplar. Antes de presentarlo, tengo que decir y confesar que según mi punto de vista, y él lo conoce, debe ser uno de los pocos fiscales honestos que hay en la República Argentina, me animo a decir. ¿Hace cuántos años que trabajas en tribunales?
30.
Bueno,
hace 30 que soy fiscal.
Hace 30 años que es fiscal, y mientras vemos que muchos jueces y fiscales se manejan en BMW o Mercedes-Benz, él anda en su modesto auto al alcance de cualquiera, porque lo veo, porque trabaja a un par de cuadras de acá de esta emisora. Él no me ve, que yo lo sigo, pero
lo sigo
atentamente. Además, porque siempre ha sido un fiscal que se opuso a la corrupción, y también algo que nos une es las peleas que da, quizás en soledad, con una gomera, contra grandes empresarios industriales que contaminan el medio ambiente, no solamente en Tucumán, sino también en Santiago del Estero. Así que, bueno, después de esa presentación, bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
Buen día. Muy exagerada la presentación, por cierto.
No he mentido nada.
No, no es una cuestión de mentir, sino que a veces eso no hace falta, porque a veces también lesiona a otros colegas que en el silencio y en el anonimato están haciendo mucho más que yo.
Bueno.
Qué sé yo, no sé. Pero de todas maneras, si hay alguna cosa cierta, es que hace mucho que estoy como fiscal federal. He estado 15 años en Chubut, donde empezamos ahí la investigación de crímenes ambientales.
Ley 24051, mirá si me la habrá aprendido.
Es porque soy muy hincha con esa ley, ¿no? Bueno, porque cuando yo empecé ni siquiera estaba esa ley. Yo empecé con una investigación de empetrolamiento de 17.000 pingüinos, un buque petrolero que empetroló 17.000 pingüinos en las costas de Chubut. Después hice otra causa con el tema de del famoso repositorio nuclear en Gastre. Y después otra causa penal por la contaminación de la empresa Aluar con aluminio. Cuando no estaba la 24051. Así que, bueno, sí, hace muchos años que estamos en esto. En Tucumán hace 15 años que estoy como fiscal de la Cámara Federal. Y los delitos a veces los circunscribimos como por áreas, ¿no? Es decir, tema ambiental por un lado, narcotráfico por otro, corrupción política por otro, pero en realidad todo hace a una misma política criminal, que es una de las grandes fallas que tiene este país.
A ver, amplíame un poquito de eso.
Sí, estamos pensando en la política criminal como partes aisladas de un proceso de que en realidad todo está conectado. Por ejemplo, el problema de la corrupción política no arranca en la cima del poder, arranca en la base, en la sociedad de a pie, en el hombre común, a la cual nosotros estamos muy acostumbrados de ver, pero la minimizamos por el bajo impacto económico. Sin embargo, ese es el eje del mal, ese es el huevo de la serpiente. Estamos acostumbrados a ver todo el problema del narcotráfico y lo grave del narcotráfico, pero no estamos viendo el dónde vamos a poner la gran cantidad de narcotraficantes que estamos metiendo preso. Hay una violación sistemática de los derechos humanos en las cárceles argentinas.
Y de Tucumán sobre todo.
De la cual la manejamos de un modo muy aislado del resto de la política criminal. Yo no puedo tener una política criminal si no tengo como base un lugar de detención que permita la recuperación del delincuente. Entonces, esa es me parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Es decir, la sección policial de los medios de difusión pareciera que fuera una cuestión vinculada a tres o cuatro ejes centrales. Narcotráfico, crímenes, violaciones, trata de personas con suerte. Y pareciera que todo el resto no existe. Hace dos semanas, un preso en Concepción se subió a los techos de la cárcel, se cortó todo, se tragó una gilet, porque estaba reclamando nada más que el pase de la cárcel de Concepción a General Pinto en Santiago del Estero, y nadie lo escuchaba.
¿Y de quién tiene que escuchar ahí?
Bueno, era un preso federal, por eso yo me entero y nosotros tomamos contacto activamente. Y efectivamente, el hombre venía haciendo algún reclamo, pero en el volumen de la situación que se estaba planteando, insisto otra vez, desde la macro de la política criminal, no se lo escuchó. Y tuvo que hacer este acto exagerado tremendo, terrible, para que alguien dijera, sí, bueno, ya vemos si la trasladamos.
Tremendo.
No sé si me entendés, sí. ¿Por qué digo que la política criminal es un todo, que acostumbramos a sectorizarla, pero eso no nos deja ver, no nos permite hacer un progreso en mejoras como, por ejemplo, seguridad, por darte otro ejemplo?
La verdad que no, la verdad, debo confesar que no soy un fiel lector de los temas policiales, se me había pasado esa noticia, no la conocía.
Es que no salió. ¿Por qué otro de los problemas?
No salió. Creo que no salió.
No salió. Ninguno. No salió. En los grandes medios no salió. Salió en algunas radios online que escuchamos algunos, pero no salió.
Quizás en Concepción, en algunas radios de ahí que se enteraron.
Claro. Sí, pero... Como Concepción, para que en todo el país lo sepan, es una localidad que queda a 65 kilómetros al sur de la capital tucumana.
Sí. Pero bueno, quiero decirte que te estoy dando algunos ejemplos de cómo... En política criminal es necesario tener una comprensión del todo para después abarcar cada una de las áreas en particular. Si vamos a hablar de narcotráfico, si vamos a hablar de narcotráfico, por ejemplo, hay que tener en cuenta que las fuerzas de seguridad al menos tengan los reactivos para saber si algo es marihuana o no es marihuana.
Claro.
Y no lo tienen.
¿Y son caros eso, por ejemplo, o no?
Si usted quiere hacerlo de un modo individual, por 50 pesos se pueden hacer.
¿Y por qué faltan esos reactivos?
Porque es una falla de la política criminal. Porque no tenemos... analizamos cada caso de un modo muy aislado. Mm. La política carcelaria no puede estar lejos del resto de las políticas criminales que integran el Ministerio de Seguridad. Y somos tan increíblemente contradictorios que el Servicio Penitenciario Federal está en el ámbito del Ministerio de Justicia, no del Ministerio de Seguridad.
Mira, bueno... cosas que vamos conociendo. Vamos a hablar de varios temas, pero uno quizás central que tiene que ver es, el domingo pasado hubo elecciones en la Argentina, las PASO, en realidad no, las elecciones generales van a ser el 27 de octubre, pero por lo menos en mi caso particular debo decir, y lo vemos viendo, digamos, a lo largo de la Argentina, que el Poder Judicial en general, sobre todo como Europa, se acomoda a los vaivenes políticos que tiene la Argentina. De hecho, antes de las elecciones, en La Rioja, sobreseen a César Milani, ex jefe del ejército del kirchnerismo. Pasan las PASO, también lo liberan a Echegaray, ex titular de la FIPO, lo desvinculan de un caso de... ¿qué va a pasar con la justicia después del 10 de diciembre, si en caso de que ganara el kirchnerismo?
Con la justicia no va a pasar nada porque nunca pasó nada. El sistema de administración de justicia en la República Argentina en realidad es responsable, muy responsable, de las grandes crisis que nosotros estamos padeciendo. Si nosotros tuviéramos un sistema de administración de justicia confiable, y te aviso que no en los países de América Latina la regla es esta, ¿no? No somos una excepción. Si el sistema de administración de justicia fuera realmente responsable y administrara en tiempo y forma justicia para los ciudadanos que la piden, no solo para las de la altas cúspides, no solo para los casos de Comodoro Py, sino también para los casos que se dan en los pueblos humildes de nuestro interior profundo, si nosotros tuviéramos un sistema de administración de justicia, nuestro país no estaría en las crisis que estamos. A mí me parece que lo que va a ocurrir no va a ser diferente a lo que viene ocurriendo. Es decir, a poder nuevo, un sistema de administración de justicia que se va a poner al servicio del poder nuevo.
Pero mucha repercusión generó, digamos, esto, lo que dijo Alberto Fernández en los días previos a las PASO, de que la iba a liberar a Milagros Sala, de que iba a hacer que la justicia revea las condenas por corrupción, por ejemplo el caso de José López, que se lo encontró revoleando bolso con dólares en un convento. La verdad a mí me preocupó, digamos, esto, dar marcha atrás en lo que yo veía un avance, digamos, en esa causa.
Mira, no hace
falta... Y lo otro que me preocupa, perdona, lo digo yo y me hago cargo, es por qué el Poder Ejecutivo va a resolver los casos que lo debe resolver otro poder que en teoría es independiente.
Totalmente de acuerdo con vos, pero lo que pasa es que no hace falta que Fernández diga eso. No hace falta que Fernández ni siquiera llame por teléfono, porque uno de los grandes problemas nuestros es que los jueces y sobre todo los fiscales atienden teléfonos que nunca suenan. Hay una autocensura muy importante al momento de fallar, y lo primero que piensan es, che, a ver, ¿cómo va a caer esto en el poder? No hace falta que ningún político llame pidiendo que metan preso a fulano o a sutano, porque la realidad es absolutamente distinta. Son los propios jueces y los propios fiscales los que buscan congraciarse con el poder de turno.
¿Y por qué si son independientes?
No, no, eso que son...
O deberían ser independientes. La Constitución dice que son independientes. Vamos ahí.
Deberían serlo, deberían serlo. Deberíamos serlo. Pero la realidad es que esa independencia depende, discúlpenla, pero depende de cada uno. Depende de cada situación personal. Ahora, si vos tenés, sos parte de un sistema que tiene los mejores sueldos del país... Un juez de una Cámara Federal en la Patagonia, en este momento, está ganando por encima de 500 mil pesos por mes. Si vos a ese magistrado le das vacaciones un mes y medio pagas, si aparte no le exigís que tenga un horario de entrada, un horario de ingreso y que atienda al público, que atienda a la gente que va a trabajar, si no paga impuestos a las ganancias y tiene la mejor obra social del país, si vos a ese magistrado no le exigís, el hombre tiene miedo que le exijas. Y por lo tanto, entra resguardo y trata de acomodarse al poder de turno, porque sabe que el poder de turno lo va a mirar con simpatía. No hace falta, insisto, que llame por teléfono al poder de turno. No, no hace falta eso. Falta nada más con que lo mire con simpatía y ese magistrado ya se pone como el gato, ¿eh? Ah, se te pata en la pierna, ¿viste? Cuando el gatito se te pone en la pierna para decirte, mira acá
estoy. Para darle una caricia.
Claro, mira acá estoy. Bueno, ese es el sistema de administración de justicia que tenemos.
Es tremendo.
Pero claro que sí, por eso hay que cambiarlo. Y por eso hay que cambiar el sistema de selección de magistrados y por eso hay que cambiar el sistema de remoción de magistrados. Yo te voy a poner un ejemplo y te voy a decir en dónde, quién propone este ejemplo de cambio.
A ver.
Y a ver si vos lo adivinas.
Vamos.
Un magistrado que llega electo por un consejo de la magistratura. Le hacen pasar antes de asumir un cargo un año para conocer en profundidad todo el sistema que va a trabajar. Porque hoy, cualquier tipo que se presenta en el Consejo de la Magistratura, nosotros hemos tenido candidatos de fiscales federales para una provincia del interior y jamás pisaron, y ganaron ese concurso y jamás pisaron esa provincia. Por darte un ejemplo. En este país que yo conozco, lo hacen caminar un año para ver qué es lo que va a encontrar, dónde va a estar, cómo va a ser, etcétera. Segunda cuestión que le hacen al magistrado este. Está 4 años en el poder. A 4, 5 años. Al cabo de 4 o 5 años se hace una lista que es una suerte de referéndum. En donde, sin participación de ningún partido político, cada ciudadano dice, quiero que este fiscal, que este juez permanezca, no quiero que permanezca, quiero que permanezca, no quiero que permanezca. Y se hace un detalle. Si al día siguiente sacó menos de 50% de apoyo, ese juez quedó afuera. Listo. Agarra su cajita con... se va. ¿Sabés dónde pasa esto? Por ejemplo, en el estado de la Florida, Estados Unidos. ¿Y sabés cuál es el partido político que propone este sistema de administración de justicia acá en la República Argentina?
¿Quién?
El Partido Obrero. Como ves, el problema del sistema de administración de justicia no es un sistema, no es un problema ideológico. No es un problema de ideologías. Es un problema de complicidades. Qué distinto.
A ver, me estás contando esto y es inevitable preguntarte sobre, y trasladándote acá en Tucumán, donde te tocó investigar a empresarios, que muchas veces los empresarios tienen tanto o más poder que el gobernador. ¿Sentiste, digamos, esas dificultades para investigar, por ejemplo, a Roque Afer? Vamos a dar un nombre, por dar un nombre propio en realidad, pero digamos, te pongo un empresario de los más importantes que tiene Tucumán y que tiene causas en la justicia por contaminación.
No sentí presión política nunca. Siempre hay un apoyo social muy fuerte que suele contrabalancear y hasta desdibujar esa presión política. Las víctimas de estos delitos siempre están permanentemente acercándote información, prueba, etcétera. Pero sí sentí que dentro de nuestro sistema de administración de justicia se estaban produciendo demoras que no tenían sentido. Yo no puedo tener una causa como se hizo hace pocos días de procesamiento de un empresario azucarero esperando 10 años para que salga ese procesamiento y ver la posibilidad de ir a un juicio oral y público. las causas penales contra los grandes empresarios duran 5 o 6 veces más tiempo que un ladrón de gallinas. Y esto es un problema del sistema de administración de justicia.
Ahí no somos todos iguales ante la ley.
Nunca.
Bueno, es parte de la crudeza que vivimos acá en Tucumán y en todo el país. Y también me decías vos, bueno, acá en Tucumán, y quizás se va a completar el martes, porque el martes va a asumir Eleonora Rodríguez Campos como vocal de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, la Corte Suprema de Tucumán va a estar integrada, tiene de 5 miembros, 4 exfuncionarios del Poder Ejecutivo. Salvo Claudia Esdar, los otros 4 fueron funcionarios del Poder Ejecutivo, en algún momento, de Alperovich o de Mansur.
A mí no me preocuparía eso si yo tuviese la posibilidad de, al cabo de 5 o 6 años, plantear en la sociedad la posibilidad de la revocatoria de mandato. Y no me importa el origen. Me importa la necesidad de tener la posibilidad de revocatoria de mandato. Tenemos muchos jueces de la Corte Suprema o del escalón más bajo que cuando llegan hacen el cambio y se acomodan al poder de turno.
Y bueno, acá lo que la denuncia la oposición es que Mansur está armando una justicia adicta para no tener problemas en un futuro.
Va a ser la justicia, si es cierto eso, vos cambiás el gobierno y vas a ver que el sistema va a funcionar en función del próximo gobierno. Yo tengo una pregunta. Hemos visto en Tucumán el enfrentamiento entre Alperovich y Mansur.
Sí.
¿Acaso ese sistema de administración de justicia que dejó a Alperovich muy instalado le fue funcional después cuando quiso obtener la reelección?
No. Fue funcional a Mansur.
Eso. Entonces,
el mundo Jiménez, puntualmente.
¿Qué te estoy tratando de decir? Te estoy demostrando de que en realidad el sistema de administración de justicia es funcional al poder de turno. Si hay algún presidente de la nación, si hay algún gobernador que cree que poniendo jueces se van a poner del lado de él cuando lo bajen del poder, está tremendamente equivocado. Anda a preguntarle a Cristina. ¿Cuántos de los jueces que están siendo la están juzgando en este momento fueron nombradas por ella por decreto, previo acuerdo del Senado de la Nación, acuerdo dado por un consejo también de la magistratura, funcional a esa época del kirchnerismo?
O sea, nos tenemos que ir haciendo la idea de que si el kirchnerismo llegara a ganar, sale libre Milagro Sala, sale libre Vudú, sale libre Lázaro Báez, sale libre
pero no creo,
José
no,
López,
pero yo no creo,
Cristóbal López.
Yo, a ver, en primer lugar no creo que sea así. Pero en segundo lugar, no creo que sea por presión del Poder Ejecutivo.
Sino por
por el ayornamiento que hace el sistema de administración de justicia al poder de turno.
Peor aún.
Pero es que claro que es peor. Porque probablemente tengamos un presidente que tenga la convicción de decir, che, tenemos que dar independencia a esta gente, que hagan lo que quieran, que juzguen lo que quieran, nosotros los vamos a juzgar a ellos. Porque una de las cosas que le criticaron a Fernández es que dijo que, ojo, que lo iban a juzgar a los jueces que están... A ver, si lo llegan a juzgar a los jueces que están trabajando, en buena hora. Pero no a esos jueces, a todos, que revisen todos los magistrados. Porque nosotros tenemos y conocemos perfectamente cómo y cuándo cada uno está haciendo su trabajo. Si vos tenés una suerte de consejo de la magistratura que te establezca un ranking, yo no te pido mucho. ¿Cuántos tribunales orales, cuántos juicios hacen los tribunales orales federales del país? Hagamos un ranking y publiquémoslo. El ranking de Tierra del Fuego dice que el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego hizo 3, 5, 10 juicios orales por mes. El de Catamarca hace un juicio oral por mes. Hagamos un ranking y mostrémoslo a la gente. Nada más que eso.
Está bueno, lo voy a hacer yo.
Es que no vas a poder. ¿Sabes por qué no vas a poder? Porque no hay estadísticas. Si hay algo que oculta muy bien el poder judicial, provincial y nacional, son las estadísticas. Y la única estadística que no puede ocultar es el de los homicidios.
Claro.
Porque los cadáveres los tenés en los diarios. Pero el resto se lo ocultan todas. No tenés... Tengo una pregunta. ¿Cuántos condenados por narcotráfico hubo el país en el último 6 meses? ¿Sabés? ¿Sabes por qué no? Porque el Ministerio de Seguridad no da esa información. Sí te dice cuántos detenidos hay, sí te dice cuántas drogas secuestraron, pero no te dice cuántos detenidos, cuántos condenados. Y te puede llevar una sorpresa, porque el 90% de las causas penales por narcotráfico van a parar al tacho basura.
¿Por qué?
Porque no se terminan, porque son causas que tienen inconvenientes, porque son problemas que tiene el sistema de administración de justicia en llegar.
La verdad que da para hablar 6 días seguidos con Antonio Gustavo Gómez. Lamentablemente se nos pasó volando esta media hora. A las 10 arranca Andrea Esteves Mirson con El Estado en tu Radio. Me imagino que hoy Blanco Muiño va a estar informando sobre todas las medidas económicas, sobre el tema del IVA y todo lo que tiene que explicar. Sé que lo estuvo haciendo en algunos medios tucumanos también, así que Ahí seguramente vamos a tener toda la información. Y antes que nada, antes de despedirlo, le quiero pedir disculpas al doctor Gómez porque lo hice despertar temprano un domingo, que es prácticamente el único día de descanso que tiene.
Imperdonable. No, lo peor es que me dijo que venía a tomar café y comer tortilla y no me dejó ni probar la tortilla.
lo podría haber grabado al doctor y hacer un falso vivo. O sea, le ahorraba levantarse.
No, pero vamos, la verdad que da para invitarlo mil veces más. Gracias, doctor, por venir.
De nada, gracias por dar este espacio a un fiscal.
Es que la verdad que es merecido, digamos, cuando alguien se lo merece.
Y coincido con usted con las apreciaciones para el doctor, y además no solamente lo decimos nosotros, sino que yo creo que en Tucumán los ciudadanos lo reconocen, ¿no? El que está al tanto de su trabajo, porque por ahí hay muchos que tampoco lo llegan a conocer, pero sí coincido con el doctor cuando dice hay muchos fiscales que seguramente también hacen de manera correcta su trabajo.
Sí, pero bueno, gracias por venir y por lo menos que algunos soñemos de que la justicia, en algunos casos, aunque sean los pocos o los menos, funciona a veces. Gracias, doctor.
Gracias por la invitación y bueno, en la próxima...